Juan capítulo 20, esto se trata ya de la resurrección. Y algo que pudimos ver en capítulo 19 es la abundancia de detalle, que es realmente de más de calidad de forense que de narrativa. Por ejemplo, traspasar el costado de Jesús, y Juan hace mucho énfasis de el que escribe estas cosas lo vio y da testimonio, y por ese testimonio fueron torturados, fueron hechos mártires. Juan fue en exilio porque no lo pudieron matar, intentaron matarlo, no pudieron, entonces lo mandaron a exilio. O sea, piensa en los soldados, el centurión, el oficial encargado de ejecutar un criminal frente al Imperio Romano, y que no puede morir. Sí estarías pensando como que, pues ya, ¿no? Y tardó 200 años más para que se acabara eso. Entonces piensa en eso. O sea, Juan fue preservado hasta vejez, escribió su evangelio después de Apocalipsis, después de salir de exilio, y le mostraron otros evangelios y versiones que estaban circulando, y él verificó solo Marcos, Mateo y Lucas. Entonces escribió esto, y al final de este capítulo nos dice por qué escribió esto. Y el Evangelio de Juan incluye información, conversaciones, toda la enseñanza en el aposento alto. Los otros evangelios solo mencionan cuando Jesús toma el pan y la copa, instituye el nuevo pacto en su sangre esa noche. Entonces, eso es lo único. Y aquí abarca mucho más, incluye cuando María de Betania le unge con perfume en su casa. O sea, incluye un montón de información, así que dices, ¿y eso para qué es realmente? Entonces Juan incluye esos datos y son hasta estorbosos. Hay milagros, pero menos milagros realmente lo que él cuenta. Mateo, o sea, va clasificando casi así. Y Juan simplemente dice, hizo esto, pero siempre está como vinculado con alguna declaración que Jesús da acerca de sí mismo. Pero ya en esta parte es muy gráfico y es muy físico lo que está pasando, tanto su muerte y sepultura como su resurrección. Entonces da información acerca de cómo lo sepultaron, en qué le envolvieron, todo, y todo eso es importante. Porque entonces lo puedes verificar. Y como Lucas entrevistó a muchas personas en la zona para escribir su evangelio, él incluye muchos datos, como que este fue el año del censo cuando nació Jesús. Otra vez, lo puedes verificar. ¿Cuándo fue? Ahora, nosotros pues es más difícil por distancia de tiempo, pero cualquiera de ese tiempo que leyera el evangelio de Lucas diría, ah sí, yo tenía 8 años. O mis papás eran recién casados cuando esto pasó, pero eran de tus tiempos cuando Jesús nació, creció, murió y resucitó. Entonces piensa en eso. Es como decir, ah, eso fue el año del sismo. ¿Cuál? Ah, no, es el del 85. Y todos te ubican y todos dicen, ah sí, yo tenía tantos años, yo estaba en tal lugar, y cómo fue ahora en 2017. O podemos decir, eso fue el año de la pandemia, y ahora estamos el año. Entonces, o sea, es un punto de referencia que en el futuro pueden decir, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento dice, ustedes van a correr, hablando de la venida de Jesús, van a correr los moradores de Jerusalén como corrieron en los días del terremoto durante este rey. Entonces, una referencia específica. Y eso es importante porque si fueran fábulas, como algunos que realmente no han leído la Biblia afirman, si fueran fábulas, ese tipo de información echa a perder todo, echa abajo todo, porque como fábula entonces no sirve, es muy torpe. Entonces fábulas son como de Aladín, la Bella Durmiente, o sea, de que este es el motivo, este es el dilema, esta es la resolución y vivieron felices, tan tan. Entonces eso es como una fábula funciona, que es como una enseñanza moral, es inspiración quizás, o quizás no, pero pues la Bella Durmiente, pues amor vence todo. Entonces, o sea, es el producto que se tiene y se puede contar y puede empezar a adquirir como más adorno y más información, y si lo agarra Disney, lo transforma en otra cosa. Pero piensa, eso es una fábula y esto como que no permite, no soporta trastornar el texto. Entonces, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que ahora sabemos que es Juan, aquel al que amaba Jesús. Esa es la etiqueta que Juan se pone, que su identidad no importa sino la descriptiva. Aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto no tiene un simbolismo, ¿ok? El sudario, el cuadro de tela en que envolverían la cabeza del difunto, y los lienzos enrollado, pero esto enrollado aparte. Y o sea, no, el propósito de mencionarlo es que fueron testigos oculares de algo. Y por eso lo que vieron no lo quisieron negar, ni cambiar, ni bajo tortura, ni pena de muerte. Eso es muy importante, ese testimonio vale mucho. Entonces, y piensa, ¿no? O sea, ¿con qué facilidad cualquiera empieza a cambiar su versión bajo presión? Un ejemplo que siempre me ha gustado, yo estaba en secundaria cuando esto pasó, pero renunció la presidencia, el presidente Nixon. Había un escándalo acerca de su elección, que realmente fue limpia, pero que a alguno de sus ayudantes o alguien que trabajaba en la Casa Blanca se le ocurre, entonces alguien se metió a las oficinas de la oposición, de la campaña de la oposición. Entonces, eso se supo. Realmente no extrajeron información, no sirvió de nada eso sino para armar un escándalo. Y hay hasta como que algo que indica que alguien pensó en eso simplemente para dejar eso como trampa por si ganara. Es una táctica política. Si no gana, pues simplemente no decimos nada. Si gana, pues aquí está, hacemos esto y explota la bomba. Entonces, pero todos dijeron, no es cierto, porque empezó el rumor y unos reporteros y así, entonces más el rumor, no, y todos así. Entonces ya empieza a nivel judicial federal, que es penal, y empiezan las interrogaciones, y el primero chilló. ¿Y qué me dan? O sea, ¿qué me ofrecen de sentencia, de cambio de sentencia, si yo les digo todo? Okay, y fue cerca, o sea, una penitenciaria cerca de donde vivíamos, que era de lujo, o sea, con canchas de tenis, lo que en aquel entonces era como que cómo, o sea, nadie tenía en mis amigos, nadie tenía tele a colores, tenían tele a colores en la prisión. Entonces era VIP, con buena comida, con alberca, con canchas de tenis. O sea, no eran de Tepito, ¿ok? Entonces, o sea, es de cierta clase, eran ejecutivos los sentenciados ahí. Es a donde fue a pasar unos meses y después de eso escribir un libro y publicar el libro y vender. Y luego invitaciones a ir a este noticiero, a este programa de televisión y dar su versión y todo eso. Los demás que no chillaron fueron a la cárcel, pero todos empezaron a negociar y así. Y uno de ellos se convirtió en ese lapso, o sea, viendo su mundo deshacer, pues buscó algo firme y alguien le habló del evangelio en la cárcel y se convierte. y empezó un ministerio después a encarcelados. Entonces, pero lo importante, lo que él presenta como eso, es que no soportamos y no estábamos perdiendo gran cosa. No había pena de muerte, no había tortura, la vergüenza era, como políticos, somos muy de poca vergüenza como para que nos dé mucha vergüenza eso. O sea, dice francamente, eso, o sea, mueves en círculos que como que eso no, todos eran abogados que se metieran a la política, entonces te puedes imaginar. O sea, no muy como que, ay, me da pena que me miren y piensen mal de mí. Entonces es muy importante ver eso, porque los apóstoles todos aguantaron. Y los que lo siguieron, todos aguantaron, y hasta la fecha. Entonces hay familias en Nigeria que llegan a su casa y preguntan si son cristianos aquí. Entonces ahí están papá y mamá y los hijos, ¿qué van a decir? Entonces necesitamos ver que la resurrección de Jesús es el testimonio que es enemistad con el mundo. No la vida de Jesús. Y en mucho menos grado que la resurrección, la muerte de Jesús. Que Él haya muerto por pecadores es una acusación, eso es un insulto a la carne, que Dios me diga así directo que soy pecador. Pero la resurrección, los apóstoles decían, Él es Señor de todo, porque resucitó. Dios mismo da testimonio que Jesús de Nazaret es Señor de todo. Toda rodilla se doblará. Entonces, eso es la enemistad hasta el día de hoy. Entonces, que Juan ponga tantos datos no necesarios si es una fábula, no necesarios si es una lección. O sea, ¿cuántos aquí son como de cuna cristiana? Y que desde niño, cuentos, Biblia para niños, franelógrafo y así. Okay. Bueno, entonces, cuando vieron en franelógrafo la resurrección de Jesús, comentan eso de que estos son, chicos, estos son datos forénsicos que jurídicamente tienen mucho peso en un proceso legal. O sea, los niños iban a estar, mis o hermana, o a ver cómo le decían en tu cuna cristiana, ¿qué es evidencia? ¿Qué es jurídico? O sea, ¿qué es todo eso? Entonces, ve, pero Juan no lo escribió para que lo publicaran en un franelógrafo, sino porque gente estaba teniendo que dar testimonio y quizás perder su vida. Entonces, ¿qué es mi fe? Credo, en latín, creo. Entonces, ¿qué es lo que creo? Y esto era la base de todo. Entonces María Magdalena fue, y cuando empiezas a cotejar los cuatro evangelios te das cuenta. Las mujeres fueron muy temprano y decían, ¿quién nos quitará la piedra? Porque es muy temprano y no la vamos a poder mover. Ahora, en otro había guardia ahí que pidieron a Pilato, entonces había guardia con el sello romano. Rompieron los ángeles al mover la piedra, rompieron el sello del Imperio Romano. Es un delito de muerte. Entonces, y los ángeles dicen, pues mátenme. O sea, ve, Dios haciendo lo que tiene que hacer y la gente estrellándose contra el propósito de Dios. No puede. Entonces, mueven la piedra, llegan y encuentran eso. Y los ángeles, por eso, ¿por qué buscáis? Porque eran mujeres, no una. Entonces, entre los muertos, al que vive, no está aquí, pues ha resucitado. Entonces, así va. Entonces, ellas se espantan y regresan a decir, pero María Magdalena regresa sola y se queda, y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ella regresa cuando Juan y Pedro regresan. Versículo 11, María quedó, fue a decirles, y Juan y Pedro. Ahora, por otro lado, cuando lees en 1 Corintios 15, dice Jesús apareció así, después a Cefas, después a los 12. Entonces, cuando aparece en el aposento alto, que Juan menciona aquí, solo Pedro individualmente, Jesús ya apareció a Pedro. Pero los evangelios no lo mencionan. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, en parte, porque, ¿y eso qué? Lo que es muy importante es lo que son muchos, o sea, son varios, y lo muy importante de este relato es que la primera persona que menciona que vio a Jesús, no que los ángeles dicen ya resucitó, sino que vio a Jesús resucitado, que los evangelios mencionan, aunque quizás Pedro haya visto a Jesús antes que María Magdalena, ¿ok? Pero los evangelios no mencionan eso, sino ponen una mujer en primer lugar como primer testigo de la resurrección. Ahora, si fueras a escribir una fábula para romanos, para griegos o para judíos, una mujer no podía ser primer testigo porque su testimonio legal no tenía. ¿Okay? Las mujeres no tenían derechos, no tenían carácter político, jurídico ni nada. ¿Okay? Entonces tienes que pensar, no estamos en el siglo XX o XXI, estamos en el primer siglo y una mujer, o sea, si tú quieres convertir gente, si tú quieres convencer gente que tu religión es verdad, no pones a una mujer a decir yo lo vi resucitado. Y si pones a hombres, tienen que ser como de mejor rango y carácter, o sea, carácter público, que unos pescadores, ¿ok? Entonces, por delante ponen a María Magdalena, que Jesús sacó 7 demonios de ella. La Biblia no dice que fue prostituta, eso es una tradición, ¿ok? Y tenía dinero porque ella también, como otras, estaban dando para los gastos del equipo, de todos los discípulos de Jesús. Entonces, la Biblia no dice que haya sido prostituta. Entonces, pero ahí está María Magdalena, pero no es una persona siendo de Magdala, que es Galilea, no es una persona para el mundo de aquel entonces, siendo mujer, siendo de Galilea, siendo quizás una persona con un pasado complicado, 7 demonios, créeme, te complican la vida. Entonces, y dejan rastro, ¿ok? En tu familia y tus vecinos y todo eso. Dice, ah, la loquita, ah, la psicópata, ah, la que se reía sola. No sabemos en qué se manifestaba la cuestión demoníaca que ella tenía, pero piensa. Entonces, todo eso está pasando. Ponen a María Magdalena como primer testigo. O sea, si tú estás presentando esto en un juzgado y el juez dice, a ver, entonces, la defensa. O sea, es mentira que Jesús haya resucitado. Y la defensa dice, no, es verdad. Entonces el juez va a decir, a ver, presenten evidencia. Primer testigo, ¿usted quién es? Soy María, soy de Magdala. Ah, María Magdalena, ok, ¿y qué más? Pues, ¿cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Me sacó 7 demonios. Ah, qué interesante. Eso es su antes y después de ella, y va, y tiene peso para nosotros, pero piensa, en aquel entonces dirían, o sea, loca, lunática, ¿ok? Es lunática, es una loca, ajá. ¿Quién sigue? Pedro. Pedro, tú lo negaste. Entonces, ¿estás seguro? O sea, ¿qué es tú? ¿Qué traes aquí ahora? No, pues, sí lo negué, su señoría, pero no lo hubiera negado y que, o sea, no, o sea, como que no están los apóstoles, al narrarlo así, si quieren convencer simplemente hablando, ¿ok? Si ellos creen que hablando es todo lo que tienes que hacer para convencer, lo están haciendo mal. Quiere decir que ellos están tan convencidos, y esto es importante, que ellos están tan convencidos, lo que cantamos hace rato, Espíritu de Dios, que en el mundo estás hablando de la cruz. Y en este lugar nos muestras a Jesús. El Espíritu, dice Jesús, ya lo vimos, el Espíritu cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces ellos están tan convencidos que narrar lo que pasó es suficiente porque el Espíritu va a estar convenciendo. Y que las señales que Jesús dice, estos seguirán a los que creen. Las señales, y Pablo dice, yo hice las señales de un apóstol entre ustedes. O sea, presenté mi credencial que sí soy enviado de Jesús que resucitó. Entonces, cuando Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento, entrando en la plaza del templo, y la gente se junta y dice, pues eso está re bueno, ¿no? Porque desde que mataron a Jesús ya no hemos visto. Entonces, esto está pasando. Y él saltando y alabando a Dios y todo, dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Dice Pedro, como por si nuestra excelencia o poder hubiésemos hecho eso, sino Jesús, que ustedes crucificaron, toma, así muy amablemente. O sea, ni siquiera eran tan amables al evangelizar, eran muy directos y muy cortantes muchas veces. Pero ¿qué pasa? Muchos más creyeron. Entonces es algo que necesitamos ver. O sea, subió de 3,000 hombres a 5,000 hombres. Simplemente sanaron hubo un milagro y dice, esto fue en el nombre de Jesús, que quiere decir que aunque ustedes lo crucificaron, Él vive. Entonces el concilio en Jerusalén se armó porque dice, ya no enseñen en ese nombre. ¿Por qué? Porque van a creer y van a esperar milagros. Y Pedro y Juan están, ¿y? Que esperen milagros, está bien, porque milagros habrá. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, viendo todo eso, podemos apreciar aquí que Juan, así como con esa torpeza, está narrándonos datos que no importan, pero importan si simplemente quieres decir lo que sucedió. Si no estás tratando de entretener o inspirar o convencer simplemente por la narrativa, sino dar el testimonio de la verdad y que el Espíritu Santo, Él te convenza. Es importante ver eso, porque nos enseña lo que tenemos que hacer también. Ok, entonces, van así, María se queda, versículo 11, Pedro va por allá, Juan regresa, no saben qué pensar. Versículo 9 dice, entró el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Que no está aquí, que lo han llevado. O sea, creyó a María, ¿ok? Pero eso es todo lo que pudo creer, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Habían como llegado, yo creo, en el fin de semana de la crucifixión y el sábado, como que pues era necesario que Él muriera, como que recordando, Él dijo, es necesario que vayamos a Jerusalén, es necesario que sea entregado en manos de impíos, voy a morir, pero simplemente no les cabía, y al tercer día resucitaré. ¿Y eso para qué? Porque toda su liturgia, toda su forma de vivir ante Dios incluía sacrificios, pero el cordero no se resucita, ¿okay? Entonces, tenían todo el Evangelio menos esa parte en todo el Antiguo Testamento, vida de entre los muertos. Entonces, puedes imaginar lo que pasa ahora, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No les cabía. ¿Quién haría esto? O sea, ¿no les basta lo que le hicieron? ¿No les basta? Ya ganaron, ya nos quitaron todo. Entonces, o sea, mirando adentro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y podrías decir, ¿y eso para qué? Es como cuando bajó un ángel con rostro como relámpago, dice, y quitó la piedra y se sentó sobre la piedra. ¿Por qué sobre la piedra? Que los soldados no lo vuelvan a su lugar. Entonces es importante saber, Jesús ya había resucitado y quitaron la piedra no para que saliera Jesús, sino para que Pedro y Juan entraran como testigos. Los primeros que entraron al sepulcro fueron Pedro y Juan. La primera persona que ve a Jesús, que los evangelios citan, es María. Entonces es muy importante porque no tocaron evidencia. Como en un sitio de un crimen, ponen cinta amarilla, bueno, claro, hasta en Comex o la tienda ahora ponen papelerías, ponen cinta amarilla, pero por la pandemia. Pero es para que nadie se meta, que no muevan cosas, que no dejen huellas digitales, que no dejen ADN, o sea, que esto sea inmaculado, que sea intacto para tomar de ahí evidencia, ¿ok? Es forense esto. Entonces, ella está así y los ángeles que están son como dos policías cuidando el sitio, hasta que todos puedan ver, corroborar, todos decir, ¿tú viste eso? Yo también. Tembló, cuando el ángel descendió y movió la piedra, quedaron privados, desmayados, paralizados los soldados romanos. En algún momento se levantan y se van. Y dice, no, pues es que pasó esto. No, pues les dan dinero para decir que sus discípulos se lo llevaron. Pero como eran soldados romanos, era pena de muerte decir que no ejecutaron su cargo y dejaron ir a un preso. Entonces, muy importante ver todo eso, porque simplemente no checa. Y son datos que tú podías ir a verificar. Nosotros ahora a esta distancia, simplemente con lógica, decimos, no lo habría escrito de esta manera si Juan, como los demás, no estuviera completamente convencido que solo hay que decir lo que pasó. Y Dios se encarga de convencer. Y si nosotros podemos captar eso, a ver qué sucede. Porque dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y yo creo que los ángeles siguen preguntando, ¿por qué lloras? No, pues es que debo la renta. Es que mi mamá está muy mal, ya la hospitalizaron con COVID. Y los ángeles dirían lo mismo. O sea, hay una perspectiva muy diferente, porque ven lo que no vemos. Lo que pasa es que no sienten lo que sentimos. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Está distraída, está deshecha. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces, detrás de ella, los ángeles están dentro del sepulcro, ella está mirando así, él está detrás de ella, y los ángeles, ¿a quién buscas? ¡Ahí está! Es mucho drama. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué ella podría imaginar que se lo llevó el hortelano? Uno, porque está fuera de sí. Okay, número uno. Número dos, el sepulcro era prestado. Y quizás no con permiso del dueño. ¿Qué podría suceder? Porque lo que hacían es que envolvían a los muertos así, los dejaban ahí normalmente o en el piso, tratando de ser piedra o sobre algo elevado. Y ahí los dejaban un año para toda la descomposición. Al cabo del año venían a recoger los huesos y esos ya van a ser enterrados. No es un entierro, sino un sepulcro. Y sepulcro tiene que ver con pulcritud. Entonces, para que no se descomponga el muerto entre nosotros y que no se contaminen. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla de sepulcros blanqueados? Entonces, muchas veces lo hacían, en parte por las moscas y en parte como señal que tú supieras, no toques esto porque quedas inmundo por haber tocado sitio de cadáver. Entonces, por eso no hay muchos médicos ortodoxos judíos, porque tienen que estudiar medicina y tocar cadáveres. Qué complicado. Entonces, pero viendo eso podemos decir, ok, podría ser en la cabeza de María Magdalena que el hortelano dice, no, pero no pidieron permiso y es, yo soy el encargado del huerto aquí. Porque dice, si el hortelano, ¿qué hace? Y te apuesto que cuando han hecho teatro en iglesias y esto, nunca preguntan por qué el hortelano andaba ahí. En la cabeza de María, ¿por qué pensaría que él está ahí? Ok, bueno, pero ¿y por qué Juan incluye todo eso? Porque tú podías preguntarle a María Magdalena si es cierto lo que dice Juan. Sí, pensé que él era el hortelano. ¿Y a qué horas eran? O sea, toda esa información, que aún estando oscuro, que quién llegó primero, que quién llegó segundo, que vieron juntos, que vieron por separado, todo eso lo podías corroborar. No era chisme y no era fábula. Es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que afirman hoy. Y lo que está pasando, hay una nueva corriente que ni es tan nueva en la iglesia, de que mucho contenido en la Biblia realmente se llama punto de vista. Entonces, desde el punto de vista de María Magdalena, vio a Jesús resucitado y era resurrección física, pero su punto de vista. Y Pedro y Juan, y lo que vamos a leer aquí cuando Jesús come, es su punto de vista, pero ellos eran supersticiosos en primer siglo. Punto de vista de José, que sí fue el Espíritu Santo y Jesús nació por el Espíritu Santo de María. Es su punto de vista, porque José y María eran supersticiosos por su pueblo y por su era. Entonces, das cuenta, lo que pasa es que Juan incluye datos que dices, eso no es punto de vista. Eso es muy torpe para alguien que quiere como contarte algo desde su vientre, decirte lo que sintió. Y que fue maravilloso, fue una experiencia, sino es muy seco y muy como que muy cargado de información torpe. Y eso es importante, porque así es nuestra vida cristiana. Es mucho más que una experiencia, y sí está cargada de mucha información torpe, dime que no. Ok, entonces, se voltea, ve a Jesús, piensa que es el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Le dijo María, volviéndose ella, entonces lo vio, pero no lo miró bien, y se vuelve probablemente o al piso, mirando al piso, porque es un desconocido, un hombre, o está mirando otra vez adentro, quizás ya no está en Los Ángeles, ella, o sea, ve, el Señor está haciendo las cosas y nadie tiene tiempo como para tomar fotos o para examinar mucho lo que está sintiendo. Pero son hechos muy, muy secos, muy rasposos para ser una fábula. No es. María, volviéndose a ella, le dijo Rabboni, que quiere decir maestro. Rabí, es maestro, Rabboni es maestro mío. Es el título que un discípulo, es como decir profe, y no profesor. Entonces es declara una relación de discípulo-maestro. Entonces Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. O sea, a partir de ahora, alguien puede nacer del Espíritu. Ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es lo nuevo, que Jesús, es el Evangelio que Jesús vino a anunciar la primera hora de su resurrección. Di a mis hermanos, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ve que ya desde cuando les enseñó el Padre Nuestro, y nunca lo oraron. Y cuando lees en Lucas, él da gracias por la cena que van a tomar, y son abiertos sus ojos. Y yo pienso que él no dijo, te damos gracias, Señor de cielo y tierra, sino te doy gracias, Padre. Y se quedan así, porque solo uno que conocían oraba así. Entonces, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, pero ve lo que está pasando. Juan está enseñando algo por el gnosticismo, que ya prevalecía mucho en cuanto a falsa doctrina. Dice, a mi Padre, vuestro Padre, Dios nos comparte para ser familia suya. Pero Jesús sigue siendo hombre. No abandonó su humanidad como algo repugnante o temporal en la encarnación. En su resurrección retiene su humanidad. Dios 100% y hombre 100%. Porque dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Okay. Y eso es importante porque sigue, conforme a lo que vemos en Hebreos, sigue siendo nuestro sumo sacerdote y no muere. Eso es un punto importante. Sigue siendo hombre para seguir intercediendo por los humanos delante de su Padre. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, cuando checas eso con los discípulos de Emaús, le dicen, quédate a cenar. Acepta, da gracias, se desaparece, vienen corriendo, es distancia del camino de día de reposo, que es corto. Emaús estaba fuerita de Jerusalén. Entonces, vienen corriendo y cuando lo están diciendo, Jesús aparece. Okay, lo cotejas con Lucas. Entonces, entra Jesús, se pone en medio sin abrir la puerta y dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Eso es muy importante lo que está pasando aquí. Número uno, simplemente les saluda. Shalom, paz a vosotros. Pero entonces están así y les muestra sus manos y su costado. ¿Okay? Entonces tienes que pensar, Jesús sube la túnica así. O sea, eso no es de fábula, es de vestidor, ¿ok? Es del vestíbulo, no del... O sea, si me explico, o sea, no. O sea, si fuera, o sea, el Rey León no tuvo que hacer eso, o sea, ve, cuando son fábulas, no preguntes. Una frustración que yo tuve con todas las películas de Star Wars es porque como que el hilo... El argumento de lo que está pasando, de repente tiene nudos y está remendado, porque el pobre productor creo que al principio ni idea tuvo de lo que estaba haciendo. Y fue un super éxito, entonces pues vamos a hacer otra. Pero entonces ya tiene que ser la que sigue. Y luego hay otra. Y luego, bueno, no va a haber otra, sino vamos atrás y vamos a hacer tres aquí. Pobrecito, andaba perdido. Y por fin lo vendió a Disney, que lo recoció y lo hirvió un poco y lo empanizó y lo metió a freír y lo sazonó. Pero sigue con ese problema. Y la Biblia no. Es muy importante para nosotros ver eso. Que Él está así, ¿no? Pues mira, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Ahora, ¿cómo le envió el Padre? Lo llenó del Espíritu Santo, ¿ok? Cuando fue bautizado en el río Jordán. Y así como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sopló, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y les da una como un indicador. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Es interesante. Una nota de remisión. O sea, vas a una papelería y compras un ciento de papel tamaño carta, ¿ok? Y te dan una nota de remisión, que es compras en la misma papelería. Y ponen la fecha y la cantidad y qué fue, 100 de papel carta y el precio de unidad y el total y así, y pagas y aquí está tu cambio y ponen un sello. Eso es remisión. Entonces, a quienes les remitieres los pecados, tú no perdonas, no está diciendo Jesús... Tú como apóstoles y luego hacen todo el rollo que el Vaticano y así. Dice, no, tú simplemente les das la nota de que ya se pagó. Entonces, a quienes remitieres los pecados les son remitidos. O sea, si ellos entienden que ya fue pagado, tú les das esto. Es más parecido, por ejemplo, a lo que en algunas tiendas lo que haces es que dicen, tienes 30 días para cambiar tu nota por una factura. ¿Okay? Que es todavía más legal. ¿Sí me explico? Entonces lo que Jesús está diciendo es eso. Si alguien te puede manifestar que entiende que todo fue pagado por Jesús, tú le puedes extender la factura del pago, porque ya dio el comprobante del pago. Entonces, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y eso es, realmente es la gran comisión. Los otros tres evangelios tienen la gran comisión, que es ir y predicar, hacer discípulos. Pero Juan, ¿por qué está diciendo esto? Porque dices, no Juan, tenía que ser un momento grandioso sobre el Monte de los Olivos como en los otros, y así con música especial y Jesús brillando y los discípulos, todo así. Entonces donde Él les comisiona, ahora vayan a todas las naciones. Y en lugar de eso, Jesús lo pone demasiado así, chiquito, cercano, pero con mucha autoridad. cuando ustedes, los apóstoles, predican el Evangelio, pueden garantizar el perdón al que cree. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el gnosticismo te decía que necesitas pasar por una serie de experiencias y revelaciones para saber que estás en comunión con Dios. Y fe no basta. Fe no es suficiente. Que las escrituras no son suficientes. Es muy importante ver eso, porque eso también ocurre hoy. Que necesitas una liberación, que necesitas una administración y quizás otra liberación y quizás un campamento, qué sé yo, pero necesitas una serie de aplicaciones a tu vida para garantizarte la salvación y aceptación delante de Dios. Pero Jesús está diciendo que es así. El que creyere, lo que dice en San Marcos, el que creyere será salvo, el que no será condenado. Es así, es muy seco. Pero Tomás, mi gran amigo Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, todos usaban apodos, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, ¿cómo se sentiría Tomás? Y eso, o sea, de haber sabido, pues me quedo, pero no, pues fui a pagar mi luz o mi agua. Entonces, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en el lugar de los clavos. O sea, es muy importante porque Juan lo está mencionando, los otros no lo cuentan. ¿Por qué? Porque esa falsa doctrina de que Jesús en su resurrección solo era un espíritu. Entonces, aquí están haciendo en su muerte mucha evidencia física, la lanza, todo eso, y ahora en su resurrección, muchos datos de algo físico. Les mostró sus heridas, el costado, le pudieron tocar, no me toques, todavía no subo a mi Padre. Entonces era tocable, era algo sólido, físico. Eso, y nosotros decimos, sí, vas a ver. En la nueva hermenéutica, la nueva forma de interpretar la Biblia ya incluye punto de vista. Entonces al rato van a decir, no es necesario creer que Jesús haya resucitado físicamente. No es necesario creer que Jesús en la crucifixión haya muerto físicamente. Entonces, como ya borraron el primer Adán con evolución teísta, ya están borrando el postrer Adán, que es Jesús. Y es una doctrina fundamental que no tienen que mover y no tienen que cambiar. Entonces, al Señor hemos visto, pero obviamente no era como que tuvimos una visión, porque Tomás entiende, no, pues es esto. Y él dice, no, o sea, yo quiero algo mucho más concreto. Y él llegó a ser mártir también. Y tan así su convicción que llevó el Evangelio hasta la India, donde fue mártir. ¿Okay? Entonces, para esos tiempos, eso era fuera del mundo civilizado. Fuera del imperio de Roma y de Persia, y más allá son salvajes, y fue con salvajes, y quizás el primer misionero a lo que consideraban como salvajes haya sido Tomás. Entonces, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, entonces ahí está Tomás con su pendiente. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagina a Tomás así, órale, de eso estaban hablando. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, tú siempre como que no tienes que ser como Tomás, pues fue mártir, llevó el Evangelio y siglos después llegan misioneros a la India y encuentran que ya hay cristianos. Eso fue bueno, eso hizo un hombre que quedó convencido y ya no le importó nada, ¿ok? Entonces tenemos que saber. Y Jesús hizo una visita especial y dirigió especialmente Shalom a todos, saludos a todos, así, y luego Tomás, ven, ahora, checa, no dudes. Y quedó convencido. ¿Qué es lo que tú y yo necesitaríamos entonces? que ya no podemos tocar. Lo que Él tuvo que garantizar a los primeros testigos de su resurrección, ¿qué es lo que nosotros da? Lo mismo que dice en versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Entonces eso no se levantó, no se canceló. Esto sigue. Y lo mismo que les dio a ellos, nos ha dado a nosotros. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Entonces, muy importante ver que lo que ellos cargaban, cargamos nosotros. El poder haber visto y tocado a Jesús era importante por el momento histórico que ocupaban ellos. Pero no es necesario para nuestros tiempos haber tocado las heridas de Jesús. ¿Okay? Pero lo que les dio a ellos nos ha dado a nosotros, y con eso podemos decir lo que sucedió y ver lo que sucede. Dios va a hacer la convicción. Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos, dichosos, dice, bienaventurados, porque no vieron y creyeron. Y eso es algo que la iglesia recién nacida que necesitaba tener. Y Juan ya al final de su vida, casi un siglo vivió. Entonces él está narrando esto a los que son nietos y bisnietos de su generación. Eso es importante. Entonces está diciendo: nosotros vimos esto, yo soy el último que queda. Y aquí estoy dando también mi firma y mi evidencia y mi testimonio, y pongo mi vida otra vez sobre esto. Eso es importante, tiene mucho peso legal. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, y lo puedes leer en los cuatro evangelios, y aún así hay más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan muy, muy específico y muy atento a lo que Dios le encargó al escribir. Entonces, esto y esto nada más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí lo dejamos. Ya vamos a ver en 8 días el final y la restauración de Pedro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las Sagradas Escrituras. Y de paso tenemos que darte gracias por aquellos hombres y mujeres que guardaron tu palabra, que la protegieron, que dieron su vida en muchos casos para conservar y proteger lo que estaba escrito y copiar, y arriesgaron mucho al hacer copia, arriesgaron mucho al hacer traducciones. Y muchos de ellos perdieron todo, no la vida, pero todo lo demás, por traducir las Escrituras que hoy estamos leyendo. Y te damos gracias por todo eso. Gran responsabilidad, gran valor, gran convicción, Señor. Y ellos cargaban dentro de sí mismo lo que los apóstoles y lo que hoy nosotros. Recibí del Espíritu Santo. Y no podían negar lo que habían visto y oído. Y no podían dejar de hablar de eso. Y aquí estamos nosotros, los herederos de todos los siglos, de los creyentes. Y tenemos que ver que es cierto. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y gracias te damos, Señor, por tomarnos en tu propósito, por llamarnos a conocerte, Señor, por darnos tu palabra, Señor, y poder así conocerte, conocer tus caminos, conocer tu voluntad, conocer tus promesas, Señor. Y ahora sí también, gracias por el Espíritu y que hemos nacido de nuevo. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.